UPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 4 de septiembre. Muy buenos días, amigos del auditorio, buenos días a la vida. Esta mañana de lunes 4 de septiembre estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos también compartiendo a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este lunes 4 de septiembre. Estas son las noticias. Denuncian ejidatarios de Bahía de Banderas robo de tierras por parte de Vidanta. Retiran lona de Isla 115. Representantes legales y afectados exigen a la constructora Crescento que asuma la responsabilidad. El edificio se está colapsando, aseguran dictámenes estructurales. Que Crescento dé la cara, dice el representante legal. Invierten 85 millones de pesos en la rehabilitación de muelles de la costa norte de Jalisco. Recolecta el municipio de Bahía de Banderas 100 toneladas de basura. Y la presa Corrinchis en Mascota comienza a drenar agua. Autoridades de Protección Civil alertan ante posible crecida de ríos. Hoy, amigos del auditorio, una manifestación. Familiares del joven futbolista vallartense que murió atropellado se manifestarán este día para exigir justicia. Avanza la construcción del Hospital Regional y Aeropuerto de Tomatlán. Y volverá la Catrina más grande del mundo a Puerto Vallarta. En información de Jalisco y Nayarit, la sequía y las lluvias esporádicas en gran parte del estado provocan un rezago en la recuperación de las presas de la entidad. Datos de la Comisión Nacional del Agua revelan que la captación de agua en las presas es del 30% menor comparado con el mismo año del 2022. Así es con el mismo periodo del año anterior, del 2022. Por otro lado, y en más noticias, un ataque ocurrido la tarde del sábado, el pasado fin de semana, en el municipio de Teocaltiche, dejó un saldo de 2 policías fallecidos y se trató de un atentado contra el presidente municipal Juan Manuel Vallejo Pedrosa. Así lo confirma este domingo el propio ayuntamiento a través de un boletín. Autoridades de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL se reúnen con el Gabinete de Seguridad de Jalisco. Amigos del auditorio, nos vamos a la información nacional que nos tiene preparado Katia Sandoval. Katia Sandoval nos tiene información. Y al regreso, bueno, le tengo algunos comentarios sobre el Tren Maya, que pues está en su base, en su fase de pruebas. Así es. Y desde luego, también algunos aspectos del informe que rindió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Señal Nacional.
Este mes de septiembre habrá un gran cambio en la economía de los mexicanos, pues la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que ha dado un importante aviso, se registrará un aumento en el recibo de la luz, así que se prevé un golpe al bolsillo de todos y todas. La senadora Xóchitl Gálvez recibió la constancia de ganadora del proceso interno del Frente Amplio por México, que la convierte en la representante para las próximas elecciones presidenciales de 2024. En su discurso, dijo que quiere un nuevo gobierno sin palabras de odio desde Palacio Nacional. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el proceso de recolección de encuestas para seleccionar al candidato o candidata de su partido a la presidencia de la República está en un 80% de progreso y aseguró que hoy lunes alcanzará el 100%.
Señal Internacional.
El tifón Haikui tocó tierra este domingo en el este de Taiwán, con lluvias torrenciales y fuertes vientos que dejaron a miles de hogares sin luz en la primera gran tormenta que azota directamente a la isla en 4 años. Uno de los líderes del grupo Proud Boys de extrema derecha estadounidense fue condenado a 17 años de cárcel por su participación en el asalto al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. La Fundación Nobel retiró su invitación a los representantes de Rusia, Bielorrusia e Irán para las ceremonias de entrega de los premios Nobel, luego de que la voluntad de aceptarlos provocará fuertes reacciones.
Hoy, 4 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Moisés, Aida, Marcelo, Rosalía, Bernardo, Catalina y Pascual. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en el año 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, esto a manos de los bárbaros, con lo que se da fin a la Edad Antigua. En 1520, Hernán Cortés conquista la ciudad azteca de Tepeaca y funda en su lugar la Villa de Segura de la Frontera. En 1888, George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak de la historia. En 1924, nace en la Ciudad de México el jurisconsulto Héctor Fix Zamudio, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En 1939, en México, el presidente Lázaro Cárdenas anuncia la neutralidad de México frente a la Segunda Guerra Mundial. Esta neutralidad se rompería años más tarde, cuando el Imperio Nipón bombardeó un buque petrolero de nombre El Llano. En 1941, en México, se fundó la Sociedad Botánica de México para el estudio de la flora mexicana. En 1969, en México, se inaugura la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro, esto en el entonces Distrito Federal.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Y este pasado fin de semana, amigos del auditorio, pues hubo mucha actividad, empezando por el 1 de septiembre, fecha en que el mandatario mexicano, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su 5º informe de gobierno. Bueno, pues el último antes de que se lleven a cabo las elecciones para el 2024. El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su 5º informe y por primera vez lo hace fuera de la Ciudad de México. En esta ocasión ofreció su mensaje desde Campeche, en donde destacó los logros de su gobierno en estos 12 meses de su penúltimo año de gobierno. Y bueno, por lo pronto comentarle que el mandatario mexicano adelantó en su 5º informe de gobierno sobre las operaciones y producción de combustibles de la refinería de Dos Bocas, que había sufrido retrasos en las obras para echar a andar uno de los proyectos insignia de este sexenio. De la misma manera, en su 5º informe, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló también de situaciones, desde luego, adversas, lo que pasa en nuestro país, los homicidios, la disminución significativa, dijo. Además, en su discurso respaldó la contribución de las Fuerzas Armadas en medio de las críticas que surgen de una militarización en el país, que es falso. AMLO presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial. El presidente insistió en su propuesta de una reforma constitucional que permita a la población elegir de forma directa a los jueces del Poder Judicial y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. y así lo anunció también en su informe. Desde luego habló de los programas sociales, el combate a la corrupción, en fin, que usted puede ver este informe a través de las redes sociales. Ahí vienen todos los detalles, amigos del auditorio, de lo que dijo el presidente de México en su quinto informe. Como lo dijo, ahora sí que la cuenta regresiva, el tiempo que nos queda, seguiremos dando preferencia a los pobres. El presidente hace un balance de su gestión y afirma de cara a su último año en el gobierno que las clases desprotegidas, bajas, que lo apoyaron, seguirán siendo prioridad en su política. Y bueno, de ahí se fue al Tren Maya, a un recorrido de supervisión en compañía de varios miembros de su gabinete, y apareció el gobernador de Jalisco dentro de uno de los gabinetes que vienen del tren. Ahí estaba sentado con el gobernador de Mérida, de Yucatán. Ahí estaban en compañía de los gobernadores integrantes del gabinete y empresarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el recorrido desde la ciudad de Campeche a Mérida. En esta estación, San Francisco, Campeche, y a bordo del convoy de 4 carros, funcionarios y gobernadores sacaron fotografías y video en lo que daban cuenta del recorrido. Pues sí, ahí estuvo el gobernador de Yucatán, estuvo también el gobernador de Jalisco, y pues ahí están las gráficas también que compartimos con usted a través de las redes sociales.
Señal financiera.
Son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. Y el peso, bueno, vamos a ver cómo abre esta semana. Por lo pronto, ¿qué esperan los mercados en este lunes 4 de septiembre? Amigos del auditorio, la atención de los inversionistas estará en los indicadores de consumo privado, formación de capital fijo y los indicadores cíclicos. Que se viven en el mercado, destacan las cifras de consumo privado, le digo que la formación de capital y los indicadores cíclicos. En Estados Unidos los mercados permanecen cerrados por el Día del Trabajo. Bueno, son las 9:14, en estos momentos se está cotizando nuestra moneda de la siguiente manera con respecto al dólar estadounidense. Se compra $16.60, se vende a $17.61. El dólar interbancario está a la compra $17.17, se vende a $17.18. El dólar canadiense se compra a $12.63, se vende a $12.64. El euro se compra a $18.23, se vende a $18.80.
Señal Clima.
Y vamos a ver cómo iniciamos esta semana. Vamos con el maestro, con el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues algunos cambios se observan en la configuración de los sistemas atmosféricos que afectan el país. Un sistema de alta presión con giro anticiclónico se fortalece en el sur de Sonora, norte de Sinaloa y Baja California. Esto provoca disminución de lluvias en prácticamente la mitad norte del territorio nacional, conservando el ambiente seco y cálido. Por otro lado, extensas zonas de nublados y áreas de tormenta se observan en el Pacífico Medio. Se trata de la onda tropical número 25 en sociedad con un fuerte disturbio tropical que en 24 o 36 horas más dará origen a un nuevo ciclón tropical. De ser así, este organismo se desplazaría paralelo a las costas, pero muy distante. Veremos si esto se cumple. Pero por lo pronto, dicha actividad en los mares del Pacífico estará diseminando aire con alto contenido de humedad hacia territorio, propiciando lluvias y chubascos dispersos en los estados costeros desde Chiapas hasta el sur de Sinaloa y estados del centro occidente. Las más intensas estarán en la Sierra Soconusco, oriente de Oaxaca y Costa Chica de Guerrero. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana y mediodía con incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, si no, donde usted está, en zonas aledañas. Ayer no se reportaron lluvias aquí, pero sí las hubo en municipios vecinos. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34, la mínima fue de 25 grados en zonas periféricas, 27 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, denuncian ejidatarios de Bahía de Banderas robo de tierras por parte de Vidanta. Esto en Bahía de Banderas. Y en Puerto Vallarta, le comento, amigos del auditorio, ¿recuerdan una lona que pusieron los afectados en Isla 115? Una gran lona en donde, hacían una advertencia a la población sobre esta construcción y sobre la constructora Crescento. Bueno, pues, ¿qué cree? Que la retiraron en la noche. Le tenemos las imágenes de lo que captaron las cámaras de seguridad, las cámaras, videocámaras de seguridad en Isla 115. Retiraron con engaño, se metieron, retiran la lona, porque pues ya no la querían ahí, pero pues obviamente los representantes legales, los afectados, tienen respuesta. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Denuncian ejidatarios de Bahía de Banderas robo de tierras por parte de Vidanta. Javier Santos, te escuchamos.
Ejidatarios acusaron al complejo turístico de Vidanta de robar 88 hectáreas ubicadas junto al río Meca, en lo que es el club de golf y en la zona de Boca de Tomates. En el robo, dijo el ejidatario Víctor Manuel Cuevas Robles, participó la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y distintas mesas directivas del ejido de Valle. En todo, el principal beneficiado, sintetizó, es el grupo Vidanta. La carta fue enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tiene fecha de recibida el 23 de mayo del año en curso. Ahí se le pide su intervención. Habla Víctor Manuel Cuevas Robles.
El epicentro es Vidanta, que se quieren apoderar de esas 88 hectáreas, incluyendo el canal. Si fuera nada más lo que no incluye el canal, serían 83.7, porque contrataron a un perito topógrafo particular firmando una carta de confiabilidad, confidencialidad. Entonces, a nosotros supuestamente no nos informaron de eso. Nosotros nos dimos cuenta por otras caminos. Entonces, no es nada personal contra Vidanta, o lo es tal vez, porque si nos están robando 88 hectáreas, que vale a razón, ahorita debe valer 75 millones de pesos cada hectárea. Nomás multipliquen que 75 por 9, por 8.8.
560.
Son cerca de 6 mil millones de pesos, nada más eso. Boca de Tomates y el club de golf de Vidanta.
Precisó que Vidanta ha usufructuado sus tierras de manera sospechosa bajo el presunto consentimiento del gobierno federal al otorgárseles concesiones. Señaló no tener nada personal con Vidanta y agregó que cualquier persona que acuda a orillas del río Meca va a encontrar estructuras del citado de desarrollo. En esos trabajos han destrozado manglares, acusó Víctor Cuevas, a quien escuchamos de nuevo.
El estero, mangle y todo, o sea, no le importa, y se lo queja uno, y lo que dicen es que es amigo del jefe. Así se refieren a López Obrador. Con el perdón del señor presidente, yo le tengo mucho respeto y he procurado moderar mi lenguaje hacia él. Pero cuando te están robando, me dicen, oye, no lo politices. Digo, si le tengo que politizar, lo politizo. Si lo tengo que satanizar, lo satanizo. Yo no me voy a dejar robar y quedarme con las manos cruzadas.
Víctor Cuevas señaló representar a 20 ejidatarios, pues recientemente uno de ellos murió. A otros les dan una miseria de 10 a 11 mil pesos y para algunos de ellos significa mucho dinero. Confesó que muchos prefieren cuidar a la familia con lo poco que les dan. Contó que los ha atendido y dado muchas esperanzas el gobierno federal, pero hasta ahí. Y añadió que ya han sido amenazados.
El hombre que no lucha por sus ideales es un esclavo. El hombre que no siembra no cosecha.
Se refería a un acta falsa que elaboró personal agrario de una asamblea. En todo ello, concluyó, está presente la corrupción de la autoridad agraria y ejidal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues sí, tienen que reportar y no dejarse los ejidatarios de Bahía de Banderas y cualquiera de los ejidatarios. Déjeme comentarle que este robo de tierras, este irse apropiando de tierras de los ejidatarios de Bahía de Banderas, empezó desde la época de las cribadoras. Por ahí tenemos un video de el entonces jefe de la mesa de vigilancia del ejido de El Valle o de San José, me parece, que nos hablaba de cómo les estaban robando las tierras, las cribadoras, al ir comiendo parte de sus tierras, y más aparte, pues ahora con esto que señalan de Vidanta. Continuamos con más, y bueno, por otro lado, déjeme comentarles eso en cuanto a Bahía de Banderas, en cuanto a Puerto Vallarta, pues hace, la semana pasada le hablaba yo, amigos del auditorio, sobre una lona que la estamos compartiendo a través de las redes sociales, una lona que habían colocado los afectados representantes legales que fueron afectados por la constructora Crescento, y le ponían una lona ahí en donde pues alertaban a la población, decían que este edificio está en colapso, así lo dice la lona, pero también lo dicen los dictámenes de calculistas estructurales que, bueno, han tenido que enviar a hacer estos dictámenes, han estado pagando, y vamos a escuchar lo que nos dice el licenciado Eduardo Samarripa, quien es el representante legal de todos los afectados, de la gente que tuvo que ser evacuada, que había pagado algunos su departamento de contado, otros con créditos hipotecarios, y que ahora se tuvieron que salir. Vamos a escuchar lo que nos dijo Eduardo Samarripa.
Lamentablemente, el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana, nos habló seguridad que personal de Crescento ingresó aproximadamente 4 o 5 personas, y con engaños se metieron al lugar, sabiendo que es propiedad privada, que está clausurado por Profepa, y malosamente, como acostumbra Crescento, quitaron la lona. Y lo más grave del asunto, que según aquí nuestra seguridad nos menciona, que incluso presuntamente fue ayudado por una patrulla oficial. Tenemos los datos, tenemos los nombres, no tenemos la certeza si es o no patrulla oficial, pero es inconcebible, si es así, que alguna autoridad se haya prestado a meterse a un lugar clausurado y privado.
Y ahí están las imágenes, amigos del auditorio, de cuando están sacando la lona. Vamos a escuchar el siguiente audio de Eduardo Samarripa, cuando piden a Crescento que, en lugar de gastar en su imagen, en lugar de estar buscando cómo afectarlos o cómo repartir dinero para limpiar su imagen, pues que mejor busquen una solución. Hay disposición, dicen, de parte de los vecinos, pero que Crescento dé la cara. Escuchemos.
En el expediente viene precisamente por la propia autoridad, por el municipio, quien nos informa de todo lo que adolece el edificio. Es la propia presidencia municipal de Vallarta, es la dirección de desarrollo urbano la que nos menciona todo lo que carece el edificio, dictamen de análisis de riesgo, por ejemplo, dictamen de habitabilidad, cosa es inconcebible que no venga en ese expediente. Nosotros hacemos un llamado, incluso ya que el arquitecto que representa a Crescento ya dio su postura a la opinión pública, lo conmino que, en lugar de que ande gastando en publicidad, en tratar de limpiar su imagen, se acerque a nosotros. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder llegar a un acuerdo legal, y aclaro, legal, no obviamente que esté contrario a derecho, a efecto de solucionar este problema. Es lo que queremos, que efectivamente Crescento dé la cara y nos responda sobre las anomalías de su construcción.
Pues ahí están las imágenes de cuando están sacando la lona enrollada. Todo fue captado por las cámaras de seguridad, y desde luego que también estuvimos conversando con el representante de los afectados. Usted oyó primero a Eduardo Samarripa, el representante legal. Ahora vamos a escuchar a Juan Pablo del Toro, quien también nos comenta al respecto.
Ahorita llevamos uno, dos, tres dictámenes, dos referentes al suelo y uno más estructural, que ya va a, obviamente, a analizar la estructura en el suelo donde está el edificio.
¿Qué les dicen? ¿Qué arrojan?
Mira, la verdad es que lo que arrojan es muy, muy grave. Muy grave debido a que la cimentación, pues ahora sí que se demuestra ya con esos peritajes, que no cumple con los mínimos requerimientos sísmicos de ahí de Puerto Vallarta, por darte más o menos un ejemplo, ¿no? El factor sísmico con el que se debe de calcular una estructura en Puerto Vallarta es 0.65. La estructura, una vez que se pone a modelarse en un software donde se simula un sismo con diferentes magnitudes, para que te des una idea, al 0.18 la estructura ya falla. Quiere decir que estamos muy, pero muy por abajo del parámetro con el que se debe haber diseñado el edificio. Esto obviamente pues pone en riesgo pues la vida de la gente que pueda habitar ahí, porque el sismo que se tuvo el 19 de septiembre y que causó tantos daños evidentes en el edificio, ni siquiera llegó al 0.16 del factor sísmico. Entonces, como te puedes dar una idea, el sismo fue muy, muy leve. Sin embargo, con uno poquito más fuerte, el sismo puede afectar bastante la estructura y definitivamente puede haber un colapso, ¿no? Es inminente.
Juan Pablo, usted es una de las personas que adquirió un bien inmueble aquí, como muchos otros. Entendemos que nadie quiere que este edificio estuviera mal, pero una vez que se han detectado con estos dictámenes, la gente fue evacuada. ¿Qué ha pasado con toda esa gente? ¿Dónde está? ¿Qué dicen? ¿Cómo les van a resarcir el daño?
Pues mira, obviamente pues todos los propietarios están en la misma, bueno, no todos, pero el 80% de los propietarios están con el mismo sentir, con el mismo pues con la misma indignación, ¿no? De que obviamente pues invertimos en un bien inmueble y pues ahorita muchos tenían créditos hipotecarios, otras personas pues era su único ingreso porque lo rentaban en plataformas y era su único ingreso que tenían para vivir. Y pues ahorita pues todas las personas que hemos sido afectados pues estamos obviamente pasando pues problemas y económicos, ¿no? Porque obviamente pues no podemos disfrutar de un bien que pues en la lógica de cualquier persona pues debe estar bien construido, ¿no? Y si no hubiéramos detectado esta situación y bien otro sismo, pues obviamente hubiera habido muchos muertos, ¿no?
Una pregunta, a ustedes, ¿quiénes les dicen que tienen que evacuar?
A nosotros nos dijo el municipio de Puerto Vallarta, el actual, obviamente, y el municipio y el estatal también, el lo que es Protección Civil Estatal, también sus recomendaciones.
¿Se las dieron por escrito?
Así es, lo tenemos todo por escrito. Una vez ahorita que ya tenemos estos estudios de suelo que faltaban, porque obviamente Protección Civil nos dice, ok, sí, pues te tienen que deshabitar, pero antes de que lo puedan volver a habitar, necesitan hacer estos estudios. Esos estudios ya se hicieron, ya se concluyeron, están por presentarse ya la siguiente semana. Y pues eso es lo que nos está arrojando, ¿no? Que el edificio como está no puede habitarse. Se necesita una inversión mínimo de 60 millones de pesos para poder arreglar desde la cimentación. Y pues obviamente, ¿quién va a pagar esto, no? Es muchísimo dinero el que está en juego. Y pues estamos también viendo con el tema del seguro, que pues tenemos un seguro, ellos también deben de tomar su responsabilidad en este asunto y que también deben de cumplir, así como la constructora, desarrollador y municipio, que en su momento el municipio pues fue omiso cuando dieron este tipo de permiso de
¿Estas licencias fueron de qué año, de qué administración?
Pues me imagino que fue en 2016, 2017 cuando se tramitó el permiso, la licencia.
O sea, ya en la administración de Arturo Dávalos.
Sí, yo no estoy muy seguro, pero sí fue en ese año, efectivamente sí fue la administración de él entonces.
Bien, algo más que quiera compartir, porque hemos visto que Crescento hizo un pronunciamiento a la opinión pública. Han salido información totalmente falsa, porque lo más fácil es que un reportero escriba de oídas. Pero yo he platicado con ustedes, he venido aquí. Aquí los vecinos, los afectados fueron a buscarme a la radio, me hablaron. He tenido comunicación con usted, con el abogado y con algunos de los que hicieron los cálculos estructurales o dictámenes y que nos han dicho lo que usted hoy nos comenta. Entonces, se lo pregunto porque está saliendo mucha información a raíz de que pusieron la lona, a raíz de que clausuró. Aquí hay, obviamente, este sello, no lo pueden quitar porque es de Profepa, es una autoridad federal. Pero, ¿cuáles son los comentarios que tiene usted al respecto?
Pues mira, Susana, los comentarios es, lo único que queremos es que recuperemos pues lo que nosotros invertimos. Nosotros hicimos una compra de buena fe, no queremos afectar nada en absoluto fuera de lo que se tiene que hacer, que es que se repare el daño. Si la constructora y el desarrollador invirtieron, por decir algo, 60 millones de pesos en una estructura que debió haber sido de 100 millones, bueno, pues les falta 40 millones por aportar y con eso tienen que reparar el edificio. Ahora, otra cosa muy importante, la calculista que hizo el cálculo estructural, el cual es definitivamente sumamente deficiente, no ha querido por ningún medio entrevistarse con los peritos. Obviamente el perito dice, oye, estoy viendo esto que en toda mi vida no he visto, un cálculo tan deficiente. Necesito saber por qué se hizo de esta manera. Y su primera, obviamente, su primera solicitud fue, necesito hablar con Pamela, que fue la persona que hizo el cálculo estructural, y ella se ha negado repetidamente a entrevistarse.
Entonces, o sea, la calculista contratada por la constructora.
Es correcto.
Por Crescento.
Así es correcto. De hecho, te anticipo que pues obviamente ningún perito, y este perito el último que está por entregarnos los resultados, él no puede comprometerse a hacer un trabajo de cálculo para reforzar el edificio, pero sí se ofrece obviamente a supervisarlo. ¿Esto por qué? Porque obviamente pues ningún estructurista en su sano juicio va a tomar una responsabilidad de algo que nació mal, de algo que nació deficiente.
Desde el expediente mismo.
Así es, lo que él pide es que la misma estructurista haga un reforzamiento, haga una propuesta, obviamente supervisada por los peritos. Pero en este caso tiene que ser la que hizo la estructura y obviamente tomar toda la responsabilidad de lo que hizo en su momento y de lo que pueda hacer para arreglarlo. Y esto tendrá que coordinarse con la constructora y con el desarrollador, porque al fin del día pues fueron los que hicieron este edificio de manera pues sumamente irregular.
Muy bien, muchas gracias.
Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, porque al regreso de la pausa quiero comentar sobre esto, en especial porque esta lona que fue colocada y que ya vieron ustedes las imágenes, o si no se las compartimos a través de las redes sociales, se metieron, quitan la lona, y mucho se ha escrito últimamente sobre esto, sobre la lona, sobre el edificio. Si el edificio estuviera bien, la gente estaría viviendo, estaría dentro del edificio y no fuera. Yo creo que ninguna persona, ninguna de las que vive ahí, hubiera querido que esto pasara, pero está pasando. Pusieron la lona, esta lona, que lo hicieron como advertencia, antes de comprar, verifique permisos en Soho Green, Soho 360, así lo pusieron en la lona, Media Luna, Soho Skies, Soho Zen, Duba, Ébano. Nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Hoy está colapsando y con una deuda, escuche usted, deuda millonaria del servicio del agua que dejaron estas mismas personas. Ahora los desarrolladores dicen que no es cierto, pero yo tengo documentos donde Seapal, ¿verdad?, sabe que sí tienen deuda esta constructora con Seapal Vallarta. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos a Talpa de Allende. Vamos con la doctora Patricia Sánchez Moro, este hermoso municipio, pueblo mágico, en el que, bueno, pues la doctora Pati Sánchez Moro estará dando su segundo informe de gobierno. Y bueno, ya nos dirá cuándo, a qué hora, para ver si nos programamos y nos vamos a Talpa de Allende. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día, presidenta.
Con el gusto de saludarla, licenciada, a usted y a todos sus radioescuchas.
¿Cómo está? Háblenos un poquito de este informe que presenta, ¿cuándo y a qué hora?
Este segundo informe se llevará a cabo este viernes 8 de este mes a las 7 de la tarde en el Salón de Eventos La Huerta, licenciada.
Muy bien, y denos un poco un adelanto, qué tan difícil pues ha sido pues enfrentar la problemática que tiene Talpa, desde luego un lugar emblemático, destino religioso, turístico religioso, pueblo mágico, y pues ir solucionando los problemas, ir impulsando más el turismo. De por sí, ustedes tienen siempre una temporada buena de turismo por la basílica, por el turismo religioso. Háblenos un poquito sobre lo que va usted a destacar como un adelanto.
Sí, mire, licenciada, créame que para su servidora y mi equipo de trabajo es un verdadero orgullo informarle a la ciudadanía que sinceramente tenemos ya a este segundo año de gobierno todos los compromisos que realizamos en campaña en un 90%. Cabe destacar. Mencionar obras de suma importancia como es la electrificación de la comunidad de San Andrés, una de las comunidades con más vulnerabilidad y que solo habían sido promesas de campaña. Esta administración les hizo su sueño realidad. También mencionarle que se entrega a la ciudadanía dos nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable y un tanque de almacenamiento de 200,000 litros. Usted lo acaba de mencionar, nuestro municipio, tercer centro mariano más importante del estado, pero obviamente que demanda ofertarle servicios públicos de calidad a nuestros visitantes. Esto quiere decir que en nuestro municipio la última fuente de almacenamiento de abastecimiento que se hizo para Talpa de Allende fue en el 2002. A 20 años, su servidora les está entregando dos fuentes nuevas de agua potable. También recalcar que sobre todo en las comunidades no dejamos ninguna comunidad sin realizarle obra, desde empedrados, desde aún rehabilitaciones de calzadas por el camino, digamos, más transitado de Talpa, Desmoronado, Concha Derramador. Créame que son obras de gran impacto.
Pues vamos a estar ahí.
La inversión que realizamos en salud es también importantísimo, porque créame que siempre lo he dicho, con salud tenemos todo, sin salud no tenemos nada.
Así es.
Así es.
Así es, doctora. Y bueno, usted como profesional de la salud lo sabe, usted ha estado recorriendo todas las comunidades, sabe lo que le duele y lo que necesita Talpa de Allende. Pues por ahí vamos a estar entonces este viernes 8 de septiembre, su segundo informe, y perfecto. Pues por ahí nos ponemos de acuerdo, con mucho gusto estaremos por ahí en Talpa.
Claro que sí, para mí sería un gusto, como siempre, tener a una periodista de su talla, la verdad.
Muchas gracias, gracias.
De que nos visite.
Muchas gracias, gracias, doctora. Ahí estaremos, que esté usted bien. Le agradezco sus palabras, la doctora presidenta municipal Pati Sánchez Moro de Talpa de Allende. Y vamos a continuar con más esta mañana. Ya está nuestro compañero Javier Frías, que entre al aire, porque fíjese usted que se está haciendo una marcha. Familiares del joven futbolista vallartense que murió atropellado se van a manifestar para exigir justicia. En un momento más tenemos a nuestro compañero Javier Frías. Mientras tanto, Rocío López Fonseca nos tiene información, alertan por vacuna contra el dengue en niños. Adelante.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hace un llamado a médicos generales, personal de enfermería y pediatras del aviso de riesgo sobre el uso de vacuna tetravalente contra el dengue, Denvaxia, luego que la COFEPRIS detectó que esta vacuna de Sanofi se aplicó a niños menores de 9 años. Advirtió que este biológico está indicado únicamente para la población a partir de los 9 años de edad cumplidos y hasta los 45 años, por lo que la dependencia federal llamó a los profesionales de la salud que previo a la aplicación de este biológico se debe verificar que el empaque se encuentre en idioma español, cuente con registro sanitario, número de lote y fecha de caducidad. La vacuna contra el dengue debe ser aplicada bajo valoración y supervisión médica y se reitera que no deberá suministrarse a menores de 9 años, puesto que podría representar un riesgo a la salud. Aprovechó la dependencia para hacer un llamado a la población en general a no comprar medicamentos en redes sociales, plataformas de venta u otros sitios de internet, ya que podría tratarse de un producto falsificado, elaborado con ingredientes contaminados, de mala calidad y carecer del principio activo. COFEPRIS pidió denunciar en su página web, sitios de internet o páginas de redes sociales donde se oferten medicamentos. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.
Continuamos con más. Recolecta el municipio de Bahía de Banderas 100 toneladas diarias de basura. Javier Santos, adelante.
Más de 100 toneladas de basura entre muebles viejos y cacharros recolectaron ayer camiones de volteo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Decenas de empleados del municipio e integrantes de la sociedad civil salieron a la calle para llevar a cabo esta mega limpieza en todo lo largo y ancho de Bahía de Banderas. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya comentó lo siguiente sobre esta mega limpieza.
Se sumaron muchos actores, muchos ciudadanos, jóvenes, niñas, adultos mayores, para que hoy obtuviéramos estos resultados que ustedes están viendo. Son 50 volteos, 14 compactadores. Decirles que ahorita han ingresado un aproximado de 20 volteos y 4 o 5 compactadores. Esperamos que tengamos 100 toneladas de basura el día de hoy nada más.
La cifra de 100 toneladas se cumplió de acuerdo con el gobierno municipal, quien utilizó 14 camiones compactadores de basura y 15 volteos para trasladar los desechos acumulados, algunos de ellos colchones, al relleno sanitario. El gobierno municipal dejó abierta la posibilidad de otra campaña similar próximamente. De nuevo, escuchemos parte del agradecimiento al personal de Mirta Villalbazo Amaya.
A todas las direcciones, jefaturas, coordinaciones, directores, jefes diarias, a todos, gracias por un Bahía bonito aquí, hoy 3 de septiembre, con el sol, con el agua, con el ruido, trabajando para ustedes.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y bueno, fíjese que la presa Corrinchis en Mascota comienza a drenar agua. Autoridades de Protección Civil alertan ante posible crecida de los ríos. Javier Frías nos tiene la información.
La presa Corrinchis, que nace en el municipio de Mascota, Jalisco, y da origen al río Mascota, se encuentra llena y ha comenzado a verter agua, razón por la cual las autoridades de Protección Civil alertan a la población ante la posible crecida de ríos. Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días, la presa aumenta su capacidad y hoy comienza a verter a través de la cortina, señala la Dirección de Protección Civil y Bomberos a través de sus redes sociales. Por ello, añade la dependencia, los ríos aumentan su flujo de agua. Les recomendamos mantenerse informados de la presencia de fenómenos perturbadores que puedan incrementar el crecimiento de los mismos, causando inundaciones. Es de destacar que a pesar de estar dentro del temporal, agosto de 2023 fue uno de los meses más secos de los últimos 20 años. Datos de la CONAGUA revelan que el 44% del territorio jalisciense se encuentra en condiciones de sequía extrema, es decir, al menos 78 municipios, 21.1% con sequía severa, 36 municipios, 13.4% con sequía moderada, 7 municipios, 6.8% del territorio anormalmente seco, 3 municipios y solamente el 9.5% de la superficie estatal no cuenta con afectaciones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más y este fin de semana estuvo la secretaria de Turismo aquí en Puerto Vallarta También estuvo el secretario de Obras, realizaron tanto Sectur como la Secretaría de Obras una supervisión del avance de obras en muelles de Boca de Tomatlán, Playa Los Muertos, y bueno, dieron conferencia de prensa ambos secretarios, la secretaria de Turismo y el secretario de Infraestructura, Obras Públicas, y dieron los pormenores Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo, y también el ingeniero David Zamora Bueno. Ahí estuvieron. Vamos con Javier Frías, que nos tiene información. Invierten 85 millones de pesos en la rehabilitación de los muelles de la costa norte de Jalisco. Adelante.
Avanza el modelo de conectividad marítima en la costa de Jalisco, con una inversión de 85 millones de pesos ejecutada entre el 2022 y el presente año, según dio a conocer la secretaria de Turismo, Vanessa Pérez Lamas. Junto con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, la secretaria realizó una gira de trabajo por Puerto Vallarta para supervisar el avance de las obras de rehabilitación que realiza la CIOP en los muelles de Boca de Tomatlán y Playa Los Muertos como parte de este modelo.
El presupuesto que tenemos que impacta en Puerto Vallarta, el programa de fomento del turismo de playa, donde tenemos 16 millones, el modelo de conectividad marítima, 70 millones, profesionalización de servicios turísticos, 5 millones, y recorrido turístico, 4.8 millones. Es decir, tenemos casi 100 millones, que es casi el 40% del presupuesto que tiene la Secretaría, que impacta directamente en Puerto Vallarta.
Agregó que se está realizando una intervención integral y reconoció el apoyo de la CIOP para que los destinos turísticos de Jalisco tengan los niveles de competitividad que se merecen. Además, con un presupuesto de 122.5 millones de pesos provenientes del fideicomiso de Puerto Vallarta, se trabaja en la lateral Francisco Benítez Asensio, que tiene un avance del 50%, y en una intervención del Centro Internacional de Convenciones, que va al 90%. Asimismo, la secretaria habló acerca de la ocupación hotelera, la cual ha venido recuperándose tras el paso de la pandemia.
La recaudación del 3% que hace el fideicomiso de turismo, pues nos muestra el reflejo de cómo ha estado también creciendo la ocupación hotelera. Este año, la proyección que ven ahí es de, al cierre del año, casi 300 millones, y a estas alturas, un poquito más de la mitad del año, ya vamos casi 190, casi 200 millones de pesos.
Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y hablando de turismo, déjeme comentarle que esta industria del turismo ha generado empleos en nuestro país. El empleo turístico en México asciende a 4.713.000 personas en el segundo trimestre de este año. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que la población ocupada en el sector turístico en México ascendió a 4.713.000 personas empleadas en el segundo trimestre de este año 2023. Así es, le comento que el secretario Miguel Torruco informó que esta cifra representa un incremento de 0.7% respecto al trimestre previo. Esto es 34.763 personas empleadas más. Señaló que en el segundo trimestre de 2023 aumentó 4.8% el número de personas empleadas en el sector productor de bienes y servicios turísticos respecto al periodo de 2022. Y destacó también que este periodo el empleo turístico superó el 5%, esto es 225.438 personas. La cifra histórica registrada de personal ocupado en el sector turístico al primer trimestre, pues, del 2020. Ya le vamos a tener más información sobre turismo. Amigos del auditorio, nos vamos ahora con más información porque tenemos para usted esta información muy importante que nos trae Daniel González, coordinador de la campaña de salud visual a beneficio que está haciendo para la Cruz Roja de Puerto Vallarta. Ya tenemos a Daniel González. ¿Cómo está? Muy buen día. Daniel, buen día. Bueno, mientras nos contacta Daniel, nosotros nos vamos con más información. La Casa de la Cultura invita a niñas y niños y jóvenes a ser parte de su segundo ciclo escolar de artes. Enrique Telles, te escuchamos.
El Instituto Municipal de Arte y Cultura, creado en este 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas, invita a padres de familia a que inscriban a sus niñas y niños a partir de 7 años de edad, también a jóvenes y adultos, a las diferentes disciplinas que ofrece la Casa de la Cultura, mismas que arrancan su segundo ciclo el próximo 11 de septiembre de 2023, por lo que a partir de este lunes 4 de septiembre y hasta el 8 de septiembre podrán inscribirse al curso de su interés de manera totalmente gratuita. Cito, la Presidente, Mirta Villalbazo, ha estado atenta al desarrollo artístico y cultural. Nos ha instruido que para los talentos de nuestros artistas haya un espacio digno. Así comenzó a formarse la Casa de la Cultura. Arrancamos el primer ciclo el año pasado con aproximadamente 80 alumnos. Esperemos que este año se sumen más, ya que este ciclo tendremos segundo grado, más los que se integren de primera vez a cualquiera de nuestras disciplinas. Ahora se agrega la clase de música, muy completa, ya que no solo se aprende a tocar instrumentos, sino teoría y más, destacó el delegado del Instituto de Arte y Cultura, Miguel de Jesús Rodríguez Hernández. Las inscripciones serán en la Casa de la Cultura, en la calle José Ponce, donde se conocía como el Velatorio Municipal en San José del Valle. Además, en este ciclo se extiende una sede en algunas clases en la localidad de San Vicente y se continúa con la extensión en la Cruz de Guanacaxtle, con la intención de que más población pueda acercarse a las artes cerca de su localidad. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Ahora sí nos vamos con Daniel González, coordinador de la campaña de salud visual, que es a beneficio de la Cruz Roja de Puerto Vallarta. Buenos días, ¿cómo está?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, para que nos comente sobre esta campaña de salud visual a beneficio de Cruz Roja.
Claro que sí. Bueno, pues esta campaña inicia hoy, la campaña Ver Bien para Vivir Mejor de Cruz Roja Mexicana, delegación Puerto Vallarta. Y bueno, pues la campaña va a estar toda la semana hasta el próximo viernes 8 de septiembre, de lunes al próximo viernes, ahí en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Libramiento Leonardo Colosio, esquina Río Balsas, en un horario de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche. En esta campaña van a poder atender cualquier padecimiento visual, desde una infección, alergia, ojitos rojos, vista cansada. Es una consulta integral totalmente completa de todo lo que es la parte de nuestro globo ocular. Y bueno, y van a poder acudir directamente a esta delegación y sobre todo apoyar a Cruz Roja. Hay una pequeña cuota de recuperación que es de 30 pesos, donde además de vernos beneficiados con una consulta especializada que cuesta arriba de 300 pesos, por ejemplo, 30 pesos la verdad es módico para poder apoyar a esta institución que sabemos que depende muchas veces de nuestros...
Muy bien, una pregunta, ¿a dónde le pueden llamar la gente que quiere establecer contacto con usted?
Claro que sí, es el 56-28-43-57-00. Lo repito, 56-28-43-57-00.
Muchas gracias. Gracias, amigos del auditorio. Gracias, Daniel González, coordinador de la campaña de salud visual a beneficio de la Cruz Roja. No me queda más que agradecer el favor de su atención en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Enrique Telles, a nuestro compañero Javier Frías. En este enlace, a ver si tenemos rápidamente enlace con Javier Frías, con esta marcha de este joven futbolista vallartense que murió atropellado. Y la gente, bueno, pues está manifestando para exigir justicia. Gracias, Katia Sandoval. De la misma manera, Luciano Sañudo. Tenemos enlace de último momento con Javier Frías. Javier, danos un minutito. ¿Tenemos ahí a Javier Frías? Adelante, Javier. Adelante, Javier.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, saludos a todo el auditorio. Pues bueno, nos encontramos aquí en el crucero de El Pitillal, aquí en la Francisco Medina Asensio, junto a la tienda Sam's, donde ya se están reuniendo los familiares y amigos de Omar Hernández Segovia, un joven estudiante, bueno, recién egresado del Centro Universitario de la Costa, él era deportista, le llamaban el fantasma, y bueno, él lamentablemente perdió la vida el pasado 1 de septiembre en un accidente vial, y es que él viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado de manera violenta por un vehículo, el cual posteriormente chocó contra una palmera. El conductor huyó, y es por ello que los familiares y amigos de Omar están pidiendo justicia ante esta situación, ya que comentan que al parecer las autoridades de la fiscalía están encubriendo o están tratando de detener o de alentar el proceso de investigación, puesto que el presunto responsable podría ser una persona con influencias, originario del municipio de Bahía de Banderas. Los familiares aquí ya se están reuniendo, se están congregando para salir de este crucero y marchar hacia las instalaciones de la Fiscalía Estatal, por lo cual están pidiendo justicia, están pidiendo que se haga el procedimiento y la investigación conforme a derecho y que sea imparcial. Es por ello que también de paso alertamos a los automovilistas para aquellos que vayan a circular por esa zona, no tomen vías alternas. Ya se encuentran aquí agentes de tránsito, policía tanto municipal como estatal, para poder resguardar a este contingente. Estamos hablando aproximadamente de unas 25 o 30 personas, pero están esperando aún más personas para hacer esta marcha, que te comento, saldrá de aquí, del conocido crucero del Pitillal, hacia la Fiscalía Estatal, Susana.
Gracias, Javier, y desde luego que le enviamos a la madre de esta víctima, de este joven, de este deportista, nuestro más sentido pésame, esta información que surgió el fin de semana con este accidente terrible que cobró una vida de este joven futbolista. Gracias, amigos del auditorio. A las 11 de la mañana, todas las voces cuentan, en punto de las 11, repito, todas las voces cuentan. Se despide de ustedes Susana Carreño. Agradezco a José Isabel Gómez en la producción general. Muchísimas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.